próxima este encuentro en el Congreso a las 14 horas para abordar este tema, creación de diferentes universidades. Y es por eso que ya estamos en comunicación con el rector del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos de las Madres de Plaza de Mayo, el doctor Gustavo Skrinci. Vamos a consultarle al doctor si está bien dicho.
Está perfecto.
Muy bien.
Buenos días. ¿Cómo
Muy
está?
Bien. Muy buenos días, doctor. Acá estamos con mi compañera Florencia Pecoraro. Rosario Vázquez es mi nombre. Bienvenido a Radio Nacional Río Grande.
Un gustazo.
Un gusto enorme. Bueno, doctor, para abordar este tema, ¿no?, que nos tiene también a todos un poco preocupados por... para ver si se va a realizar de una vez por todas. Sabemos que la educación pública es tan importante para nuestro país y se va a llevar adelante un encuentro en el Congreso a las 14 horas.
Sí, sí, es así. Se va a llevar adelante un encuentro organizado por la diputada Osuna, que es la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. En cuyo marco ha convocado a todas esas universidades que están involucradas en los proyectos de creación que están siendo bloqueados, ¿verdad?, en su tratamiento en la Cámara de Diputados. Ya fracasaron dos sesiones, la oposición no dio quórum, así que bueno, este es un intento, se me ocurre, de escuchar, ¿verdad?, las voces de todas esas instituciones que están con esta expectativa de lograr la aprobación de sus leyes, de sus leyes y llegar al rango de la universidad. Y así que, bueno, esperamos que sea... No tenemos duda, va a ser una reunión absolutamente productiva, sobre todo porque va a hacer llegar a la población en general, ¿verdad?, el reclamo de estas instituciones y la necesidad, ¿verdad?, de atentar la educación pública, de reconocer la educación universitaria como un derecho humano impostergable.
Bueno, haciendo también referencia a la importancia que tiene la educación pública en nuestro país, con tantos egresados de universidades públicas tan importantes y el prestigio también que tienen.
Sí, es así. Y en el caso en particular del instituto del cual soy rector, es un instituto muy particular porque más allá, además de haber sido creado sobre la base de la Universidad Popular de las Madres, tiene una mirada específica en materia de derechos humanos. Yo soy egresado de UBA, de la carrera de Derecho. Y comparando, hace un tiempo, ¿no?, ya llevo de egresado, he terminado los estudios universitarios en el 89, 90, y uno compara esos programas que yo estudié en su momento y los programas del instituto, y son programas que totalmente novedosos, que están atravesados del primer punto hasta el último por la mirada de los derechos humanos. Y es muy importante esa mirada, porque también hay una necesidad de la población de recibir ese tipo de educación, ¿verdad?, con esa mirada. Sobre todo la importancia por los tiempos que corren y por lo que ha pasado, ¿verdad?, en nuestro país en materia de educación de derechos humanos, ¿no?
Perfecto, doctor. Florencia Pecoraro lo saluda. Tenemos entendido que además van a estar implementando lo que es educación a distancia. ¿Qué nos puede comentar de los cursos, carreras ofrecidas y el alcance que va a tener? ¿Podemos acceder a desde cualquier parte o cómo sería el tema?
Sí, en realidad esta es una resolución muy novedosa de la CONIAU, que es el organismo que regula, ¿verdad?, las instituciones universitarias. Nosotros, cuando nuestra gestión asumió en el 2020, en abril del 2020, inicia de la pandemia, con lo cual debimos afrontar lo que pasaron todas las universidades, ¿verdad? o colegios incluso, sí. Esa necesidad de dar clase, de educar a distancia, ¿no? De dar clase de modo remoto. A partir de eso, en ese momento la cantidad de estudiantes del instituto era mucho menor a la que tenemos hoy día. Entonces pudimos armar un equipo y ese equipo se fue ampliando, brindando cada vez mayor asistencia, no solo a los docentes, a los y las docentes del instituto, sino también a los estudiantes. Y así fue que, bueno, se generó la idea de pedir la autorización ante la CONIAU para implementar este sistema más allá de la emergencia de la pandemia, ¿no? Porque durante la pandemia fue obligatorio dar clase en esas condiciones. Lo que sucedía era que terminara, después de terminar su año, terminara la pandemia y todos volvimos a la presencialidad, ¿verdad? Sí. Entonces se hizo una presentación ante la CONIAU solicitando la autorización para formar parte de este sistema de educación a distancia y a finales del año pasado, el 28 de diciembre del año pasado, nos notificaron especialmente una resolución firma conjunta de CONIAU en virtud de la cual se recomienda a las autoridades del Ministerio de Educación la aprobación de nuestra incorporación al sistema de educación a distancia. Lo que trae un impacto enorme, ¿verdad?, en cuanto al alcance de la voz del instituto, ojalá el día de mañana a universidad, ¿verdad? Por no solo nos permite la posibilidad de llegar al interior del país, sino a Latinoamérica, por ejemplo. Y buscar, porque no es que el instituto, por la composición de su estudiantado, no es que el instituto va a robar estudiantes, ¿verdad?, por decirlo de algún modo, o captar estudiantes que normalmente hubieran ido a la universidad del lugar donde están, ¿verdad? La composición del estudiantado del IUMA es un estudiantado particular. En líneas generales, un promedio de edad de 36, 40 años, que lo que sucede en la mayoría de los casos es que son hombres y mujeres que han visto postergado en su momento el derecho de acceder a una educación universitaria, ¿me comprenden?
Sí.
Por motivos laborales, por los motivos que fuere. Y recién ahora, a esta edad, se les plantea la inquietud de hacer una carrera universitaria y por eso y buscan el IUMA, que es un diseño, ¿no?, educacional de acompañamiento del estudiante para ayudarlo a superar las dificultades que eventualmente pueda tener en la vida universitaria y lograr materializar su derecho a tener una inscripción universitaria, ¿verdad?
Doctor Scrinzi, sí. Bueno, recién sí. Escuchaba que mencionaba lo que dejó, ¿no?, la pandemia y podemos decir que, bueno, a pesar de que fue realmente terrible, todavía estamos, continuamos en pandemia, pero hizo posible esto, ¿no? La cercanía de la educación para aquellos que tal vez estamos en el otro extremo del país, claro, y no podemos acceder a ciertas carreras.
Claro, claro, claro. Que cobra enorme dimensión cuando se trata de carreras como las que ofrece el IUMA, ¿verdad?, con esa mirada particular de estar atravesada desde el primer plan de estudio hasta el último por la mirada de los derechos humanos. No es una carrera que pueden cursar, si me acuerdo, no sé, en Salta, por ejemplo, o en cualquier otro lugar del país, porque es una mirada particular, ¿no? Es una mirada particular. Y sí, es llevar, es un modo más, se nos ocurre, les decía eso, en cuanto a la potencia que esto genera en la voz del instituto, ¿verdad? De la implementación de este sistema genera la potencia del instituto por esa capacidad que le va a dar de llegar a todos los rincones del país, incluso de Latinoamérica. Este proyecto de ley surge en su momento como un acuerdo entre EDE y Raúl, una propuesta de Raúl Zaffaroni que aceptó con gusto y Raúl ofreció parte de su equipo para trabajar en el instituto, para gestionar el instituto y culminar el proceso de la etapa de organización del instituto. y Eve aceptó con gusto este proyecto, porque era naturalmente el sueño de Eve y de las madres, ¿no? Contar con una universidad.
Tuvieron un hijos, ¿no? Tal cual. ¿Tuvieron un crecimiento en lo que es la matrícula del instituto? ¿Tienen pensado también algún que otro nuevo espacio?
El crecimiento de la matrícula, justo lo estaba repasando ahora los números de cada reunión que tenemos a las 14 en el Congreso. Y la verdad es increíble. Nosotros, me sorprende, aun cuando lo viví gestionando, ¿no? Me sorprende cuando lo veo plasmado en un informe, por ejemplo. Allá por el 2019 el instituto tenía 250 alumnos estudiantes en la sede CABA, tenía una sede ahí en Perdón 19 y alternaban en otros lugares en distintos que alquilaban aulas, ¿verdad? 250 estudiantes decía y otros 200 estudiantes de un proyecto de educación, un programa de educación en contextos de encierro. De los 250 estudiantes que había en la sede CABA, que se le dice, en el 2019, en el 2020 ingresaron 530 estudiantes. Ingresantes, ¿verdad? O sea que los ingresantes eran el doble de los estudiantes que ya tenía el instituto. Y a partir de ahí, 2021, 2022 y 2023 fueron 1.630, 1.670 y ahora estamos en 1.797. Ayer cerró la inscripción en el instituto. 1.797 nuevos estudiantes. Lo que habla del interés de la población y de la necesidad de brindar de llenar ese interés. Ahí hay un área de vacancia enorme en cuanto a un modo de educación que la gente está buscando que se lo da solamente el instituto. ¿Me comprenden? Uh-huh. Y sí, esto, si bien es un motivo de gran orgullo por parte de la gestión, de algún modo nos obligó a conseguir una sede apta para recibir a este incremento de estudiantes, ¿no? Nosotros, el instituto tenía una sede por el 2019 en Pueyrredón 19, debajo de la Recoba, acá en Buenos Aires, que no tenía la capacidad para recibir tal cantidad, es una sede acorde tal vez a la cantidad de estudiantes que tenía en ese momento el instituto. Pero bueno, tuvimos que gestionar, nosotros dependemos del Ministerio de Justicia, somos un ente público en la órbita del Ministerio de Justicia, tuvimos que gestionar una sede a través de ellos. La verdad que no comprendieron perfectamente la gravedad de la situación en cuanto a que era impostergable conseguir la sede, porque si no, no podíamos dar clase, máximo considerando que la emergencia por el tema de la pandemia había concluido, por lo cual se retomaban las clases presenciales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y así fue que actualmente nosotros tenemos una sede en un edificio así con Defensa 119, a media cuadra de la Plaza de Mayo.
Sí.
Y esa sede son planta baja y primero, segundo y tercer piso. Hemos hecho, en el mismo edificio funciona la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, de la Procuración del Tesoro. Hemos firmado un convenio con la Procuración de Asistencia Recíproca, en virtud del cual alguna de las aulas nos las facilita, de las aulas de la escuela nos las facilita, como para que nosotros podamos utilizarlas en los horarios que las necesitamos. Y aparte de esta sede, la semana pasada fue, el jueves de la semana pasada, nos notificaron de la Administración de Bienes del Estado, la ABE, que es un organismo que administra los bienes que el Estado tiene, que no están siendo utilizados, los bienes ociosos, nos han notificado una resolución que nos da el uso, ¿verdad?, de un inmueblecito en la avenida Rivadavia 4615, en pleno centro geográfico, digamos, de la capital, muy bien ubicado, con buenos medios de transporte, un edificio, una especie de petit hotel, sería de tres pisos y una planta baja, que si bien está desocupado y hay que ponerlo en condiciones, bueno, ya es un avance enorme, como para tener la tranquilidad de que el día de mañana vamos a poder funcionar con las dos sedes, vamos a poder funcionar perfectamente con todos los estudiantes que eligen el instituto o la universidad, si estos proyectos caminan, para culminar sus estudios universitarios.
Es increíble todo lo que nos comenta, doctor, cómo han crecido, ¿no?, a pasos agigantados. Uh-huh. Y a veces uno se pregunta, ¿no?, lo que significa estudiar derechos humanos en nuestro país, sabiendo por todo aquel proceso de nuestra historia, podemos decir, esta etapa oscura que vivió Argentina.
Absolutamente. Bueno, nosotros siempre decimos toda la educación del instituto, el espíritu del instituto se basa sobre la memoria, la verdad y la justicia, y conjugamos la primera persona del plural siempre. El instituto de IUNMA es un proyecto colectivo de todos aquellos que tenemos, todos y todas aquellas que tenemos una mirada que pasa por este lado, ¿no?, de los derechos humanos, que reconoce particularmente, ¿no?, a la instrucción universitaria como un derecho humano universal, ¿no? Es así.
Exactamente, doctor. Le agradecemos mucho por este contacto con la radio pública.
No, faltaba más. El agradecimiento es nuestro, desde el instituto, docentes, no docentes, estudiantes, todos estamos muy consolidados a través de este proyecto de llegar a ser universidad. Es un sueño que sabemos que era el sueño de Eve, que sabemos que era el sueño de las madres, y nos sentimos muy, muy felices de estar en esta instancia en la cual, si los astros se alinean, nos dan una mano y la oposición reflexiona un poco, que estamos tan cerquita de lograr y obtener. ¿Vale?
Recordamos hoy, entonces, esto va a ser a las 14 horas.
Ajá, a las 14 horas en el anexo de la Cámara de Diputados.
Y lo vamos a estar, lo podemos apreciar a través de YouTube, aquellos interesados, sí, donde van a estar viviendo cómo se va a estar llevando adelante esto con diferentes disertantes también.
Sí, van a hablar, hay un poquitito van a hablar los representantes de cada una de las instituciones involucradas en las distintas leyes que contemplan la creación de estas universidades.
Muy bien, doctor Gustavo Scrinzis, bueno, muchísimas gracias.
Un gustazo y gracias por el acompañamiento y la difusión.
Un abrazo enorme.
Abrazo grande. Chau, chau.
Hasta luego. Estábamos en comunicación con el rector del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos de las Madres de Plaza de Mayo, el doctor Gustavo Scrinzis.